contadas ocasiones nos encontramos con biólogos cualificados que se centran en el estudio del comportamiento del perro. Raymond Coppinger, en su libro Perros, una interpretación sobre su origen, comportamiento y evolución. Hola, mi nombre es José Heriberto Martínez. Soy biólogo canino y os doy la bienvenida a Biología del Perro, el podcast del Centro Canino Nube, donde encontrarás información interesante acerca de la etología canina. En este podcast número 1 hablaré en primer lugar de la biología de los sentidos y particularmente del olfato, para continuar con la explicación de lo que en etología se conoce como coevolución y carreras de armamentos, y finalizar comentando el papel de las proteínas en la nutrición canina. Espero que os parezca interesante. Comenzamos este proyecto canino radiofónico hablando sobre la importancia de conocer la biología de los sentidos del perro. En este caso vamos a centrarnos en el sentido más desarrollado de los perros, el olfato. El olfato canino es el principal sentido del perro frente al de los humanos, que es la vista. Así, el olfato del perro es entre 10.000 y 100.000 veces más sensible que el humano. De hecho, así como nuestra memoria es visual, la de los perros es olfativa. Esto se debe al número de receptores sensoriales ubicados en la nariz. De hecho, los humanos presentan alrededor de 5 millones de células en la mucosa olfativa, y los perros tienen entre 200 y 300 millones de células en la suya. Para hacernos una idea, si extendiéramos sobre una superficie ambas mucosas olfativas, la del humano ocuparía 5 centímetros cuadrados frente a la del perro, que ocuparía unos 150 centímetros cuadrados. La autora Ann Lil Kwan, en su libro El reino de los sentidos, comenta que el olfato canino es tan sensible que en una playa de 500 metros de largo por 5 de ancho, el perro sería capaz de encontrar dos granos de arena que oliesen de manera distinta al resto. La sensibilidad del olfato de un perro se encuentra reforzada por el órgano vomeronasal o de Jacobson, situado en la parte distal del paladar y cuya misión es fundamental para captar sustancias químicas en sus congéneres a la hora de relacionarse. No es de extrañar, pues, que se utilicen perros entrenados para detectar explosivos, narcóticos, dinero, personas ahogadas en una masa de agua, personas fallecidas en un terremoto o personas extraviadas en el monte. También, cada vez más, los perros son utilizados como indicadores de enfermedades tales como el cáncer, diabetes, ataques epilépticos, etc. No debemos olvidar tampoco que los perros, con la sensibilidad olfativa que poseen, son capaces de detectar nuestro estado anímico y de salud a través de las sustancias químicas que emitimos, con lo cual es prácticamente imposible engañarlos. Es necesario potenciar el sentido del olfato del perro a través de juegos de nariz, en los cuales aprenda a buscar desde premios alimenticios o juguetes hasta, ¿por qué no?, personas. Todos los perros tienen potencial para entrenar su olfato, independientemente de la morfología de su hocico. Algunos perros aprenderán deprisa y otros despacio, pero el resultado será siempre el mismo: una reactivación de su sentido del olfato. En los grupos de trabajo de nuestra escuela canina tenemos un fin de semana al mes dedicado única y exclusivamente a clases de olfato, entrenando a nuestros perros para rescate en grandes áreas a modo deportivo. Y hay que decir que una vez entrenados, pocos son los perros que no encuentran a la víctima que voluntariamente se esconde. Para nosotros es fundamental potenciar el olfato canino para lograr que nuestros perros sean más equilibrados. Continuamos nuestro podcast número 1 de Biología del Perro hablando sobre la carrera de armamentos coevolutiva. Las espadas se vuelven afiladas, así que los escudos se hacen más gruesos, con lo que a su vez las espadas se vuelven todavía más afiladas. Dawkins y Krebs, 1979. Todos los seres vivos evolucionan a lo largo de su historia, tanto en anatomía, fisiología, como en etología. El éxito biológico de esta evolución depende en gran medida de la interacción con otros seres vivos. Pongamos de ejemplo la relación coevolutiva presa-depredador entre dos especies bien conocidas en la península ibérica, el lobo y el corzo. El corzo, como presa, ha evolucionado durante cientos de generaciones para adquirir una velocidad y agilidad en la carrera persecutoria muy difícil de igualar en la naturaleza. En condiciones normales, un solo lobo no sería capaz de abatir por sí mismo a un corzo, a no ser que este último se encuentre enfermo o lesionado. A su vez, el lobo como depredador ha sido capaz de compensar a lo largo de su evolución la velocidad de huida de su presa con un par de estrategias exitosas para la obtención de su recurso, el corzo. La primera de estas estrategias es la de colaborar con miembros de su misma especie o manada para conseguir la emboscada de la presa. La segunda estrategia consiste en aumentar su resistencia a la carrera, provocando con ello el agotamiento de su presa y su consecuente caza. En pocas palabras, una adaptación de la presa supone una contraadaptación del depredador y viceversa. Esto da lugar a un proceso inestable y desenfrenado de escalada que en etología se conoce como carrera de armamentos coevolutiva. Esta carrera puede darse entre linajes genéticos de una misma especie, intraespecífica, o de diferentes especies, interespecífica. La carrera de armamentos puede acabar de dos maneras. La primera supondría la extinción de uno de los dos linajes implicados, con lo que diríamos que el superviviente ha ganado la carrera. Y la segunda supondría un estado final de equilibrio o empate entre ambos linajes donde ninguno de los dos podría obtener nuevas adaptaciones, quedando la carrera detenida en ese punto. La mayoría de estas adaptaciones y contraadaptaciones de los linajes genéticos intra o interespecíficos conlleva una evolución muy duradera en el tiempo. En el caso del perro doméstico, se me ocurre a bote pronto dos ejemplos etológicos de lo que sería una carrera de armamentos coevolutiva con el ser humano, siendo estas adaptaciones y contraadaptaciones muy cortas y coincidentes espaciotemporalmente. Veréis, existe un gran número de propietarios que saben lo que implica tener un perro con tendencias escapistas. Recuerdo el caso de una clienta que sufría estos episodios con su perra cada vez que se montaba en el coche para ir a hacer un recado. Vivía en un chalet con amplia parcela y su valla perimetral estaba hecha a base de remiendos que ocultaban los lugares por los que su perra había escapado en anteriores ocasiones. Cuando la clienta creía que la valla era impenetrable para su perra en el intento de huida, ocurría lo inevitable: una nueva fuga por un lugar diferente. Una vez descubierto el lugar por donde se había realizado la reciente fuga de su perra, la clienta volvía a arreglar y tapar, y así sucesivamente. Ante su desesperación, fabricó un recinto vallado en el interior de su parcela para introducir allí a la perra cada vez que ella saliera con el coche y evitar así la fuga. De nada sirvió, porque la perra escapó del recinto en tres ocasiones más, una de ellas haciendo un agujero con sus dientes en el alambre de la valla, otra haciendo un túnel por debajo de la misma y otra escalando por la valla hasta poder saltar hacia afuera. Y en estas tres ocasiones hizo tres agujeros distintos en la cerca perimetral. La perra tenía un gran apego por la dueña debido a que había sido rescatada hacía unos años. Era muy obediente y respondía muy bien al adiestramiento, pero salía siempre corriendo detrás del coche de su dueña cada vez que ésta partía. Las opciones que la di eran tres: sustituir la valla metálica perimetral de su chalet por un muro de ladrillo, lo cual fue descartado por la enorme inversión económica que suponía. La segunda opción era dejar a la perra dentro de casa cada vez que ella tuviera que ir a un recado, lo cual también fue descartado por miedo a los destrozos que podía causar en la decoración. Y por último, construir un recinto antiescape sobre suelo de hormigón, tela alámbrica gruesa y cerramiento superior a modo de techo. Este recinto debía disponer de sombra, lugar de descanso y agua disponible. La clienta eligió la tercera opción y la perra no volvió a escaparse. Ahí terminó la carrera. Otro ejemplo que puedo mencionar es la de un perro mal educado y sin ningún tipo de adiestramiento que llegó a mi centro. Este perro traía por la calle de la amargura a sus propietarios porque no sabían qué hacer con él. Sus palabras textuales fueron: "Es como si nos dirigiera el perro a su antojo". Por supuesto, el perro estaba ganando la carrera. Una vez que marcamos un plan de trabajo basado en el adiestramiento y el modificar varias pautas de comportamiento de los propietarios hacia el perro, la situación mejoró ostensiblemente. El perro actualmente presenta un gran equilibrio y sus propietarios una confianza tremenda en sí mismos, sabiendo que ya no son dirigidos ni condicionados por su mascota. En este caso, gracias a las herramientas que utilizaron los propietarios, consiguieron aplacar el mal comportamiento del perro y lograron un equilibrio en su relación. Y ahí terminó la carrera. Estos ejemplos de carrera de armamentos coevolutiva son de rápida evolución en comparación con lo que ocurre normalmente en la naturaleza, que suele conllevar miles de años de evolución, pero se puede extrapolar a nuestro día a día en la convivencia entre humanos y perros. Y finalizamos el podcast de hoy hablando sobre nutrición canina y la importancia de las proteínas en la alimentación de nuestras mascotas. Veréis, si un saco de pienso de perro fuera una película de Hollywood, la proteína representaría el papel protagonista. Desde hace unos años a la actualidad, los propietarios de perros se preocupan mucho por la nutrición canina y, en definitiva, por lo que dan de comer a sus mascotas, dando mucha importancia al porcentaje de proteínas que presenta el alimento. ¿Pero realmente sabemos lo que es una proteína? ¿Sabemos qué funciones desempeñan en el organismo? ¿Conocemos el origen de la proteína que damos a nuestro perro? El término proteína procede del griego proteos, que significa fundamental. Podríamos definir proteína como un compuesto orgánico constituido por aminoácidos dispuestos en una cadena lineal y unidos por enlaces peptídicos. Cada aminoácido, a su vez, está formado por un átomo de carbono central al que se le une un átomo de hidrógeno, un grupo carboxilo, un grupo amino y un grupo de cadena lateral. Siempre comento a mis alumnos que se imaginen a una proteína como una cadena de eslabones metálicos en donde cada uno de ellos fuera un aminoácido. Dependiendo del tipo de aminoácidos que una proteína posea, así tendrá mayor o menor valor biológico para el organismo de nuestro perro. Es decir, cuanto más valor biológico tenga la proteína, mayor será su aprovechamiento metabólico y viceversa. Por ello es fundamental distinguir entre aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Los aminoácidos esenciales son aquellos que no pueden ser sintetizados en el organismo en cantidades suficientes, por lo que deben ser suministrados en la dieta de nuestro perro y existen alrededor de una decena. Sin embargo, los aminoácidos no esenciales son aquellos que pueden ser sintetizados en el organismo a partir de otros aminoácidos. De esta manera es importante, pues, distinguir la procedencia de la proteína que suministramos en la comida a nuestro perro, ya que de ello depende el valor biológico de los aminoácidos que posee dicha proteína. Esta procedencia puede ser de origen vegetal o de origen animal. ¿Y cómo sabemos la procedencia de la proteína?, os preguntaréis. Pues fijándonos en los 10 primeros ingredientes del pienso que damos a nuestra mascota. Estos 10 ingredientes están situados en orden decreciente, es decir, que habrá más porcentaje del primero, alrededor de un 25% del total, que del décimo, alrededor de un 2%. A su vez, a cada ingrediente se le asigna un porcentaje de proteína, y dependiendo de esa calidad de proteína que suministremos a nuestro perro, sus funciones vitales se verán cubiertas o no, sabiendo que los ingredientes de mayor valor biológico son el huevo con un 100% y la carne con un 90-95%, y los de menor valor biológico es el trigo o el maíz con alrededor de un 40%. Las funciones de la proteína son muchas e importantes, pudiendo actuar a nivel estructural, inmunitario, metabólico, transportando moléculas o sintetizando hormonas, por ejemplo. La nutrición canina depende directamente de la etapa de desarrollo del perro y prácticamente todas las marcas de pienso regulan el porcentaje de proteínas incorporadas en el alimento según la edad de la mascota. Ahora bien, ¿son esas proteínas de calidad y de origen adecuado? Pues dependerá del número de aminoácidos esenciales que posean y, por tanto, de su valor biológico. De ahí que sea fundamental dar alimentación de garantía a nuestro perro para que su desarrollo y funciones vitales no se vean afectadas. Aquí finaliza el podcast número 1 de Biología del Perro, esperando que os haya gustado. Muchas gracias por estar al otro lado, ya que sin vosotros nada de esto sería posible. No olvidéis obtener más información visitando el blog y las redes sociales de Centro Canino Nube, en Facebook e Instagram, a la vez que nuestro canal de YouTube, donde podréis aprender muchísimos ejercicios para adiestrar vosotros mismos a vuestro perro. Un saludo y hasta el próximo programa.